Es el director de Acción Técnica Social y está precisamente en Nueva York. Julián, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de dónde sale, Julián, la idea de Échele Cabeza? ¿Qué es lo que buscan ustedes? ¿Qué es lo que quieren exactamente?
Bueno, los estaba escuchando como hablar un poco, como explicaba nuestro proyecto, y bastante cerca, ligero, pero digamos como que esto tiene unas bases muy sólidas, y es que esto se enmarca en la política pública colombiana, en la línea de reducción de riesgo, mitigación de daño, y también la política distrital de Bogotá, y hace parte como de lo que se consideran como las nuevas tendencias en el mundo para el abordaje del consumo de drogas. Entonces nosotros, así como ustedes lo cuentan, vamos a una fiesta, trabajamos a partir de pares, nuestra comunicación es muy directa, pero contamos con un permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes para poder hacer este ejercicio. Lo hacemos por la salud pública, digamos que es como la diferencia de los análisis que hace como la policía y la fiscalía, que lo hacen más en términos de la línea criminal para poder condenar o acusar a alguien. Y nada, lo que hacemos es eso, y además también, digamos, nos protegemos un poco en que las personas tienen el derecho a tener una dosis mínima. Entonces ellos con la dosis mínima, nosotros con un permiso en esa transacción, buscando la salud pública y sabiendo que en la medida en que sea un mercado ilegal, pues nadie va a saber qué es lo que le están vendiendo, y esto es como para reducir los riesgos y los daños derivados de ese consumo.
Sí. Julián, ¿de dónde nace la iniciativa? ¿Cómo se reúnen ustedes? ¿Cómo se encuentran? ¿Quién piensa que pueden llevar esos elementos químicos para probar la droga, para pesarla, para medirla? ¿Dónde surge la idea?
Esto es una tendencia mundial. Digamos que los primeros proyectos de este tipo nacieron en Holanda, nacieron en España, que son hoy en día como las personas más fuertes. Nosotros conocimos esos proyectos en el 2009, particularmente yo que estuve pues estudiando ya, fuimos, los visitamos, y nace la iniciativa de un montón. En esa época éramos jóvenes, ya no tanto, pero era como que tenemos que dar una respuesta diferente a esto. Muchos de nuestra red de amigos y de los conocidos consumidores y con habilidades, digamos, técnicas, químicos, farmacéuticos, tal, y bueno, vamos a hacer algo. Y empezamos en las fiestas electrónicas del underground de Bogotá, porque cuando nosotros empezamos, recuerdo mucho que llevar análisis a las fiestas era reconocer que en las fiestas había drogas. Entonces a las grandes fiestas, a los grandes conciertos, a los grandes festivales no nos invitaban, porque era como, oh no, vamos a hacerlo. Y digamos que los primeros que aceptaron y reconocieron eso fue el underground electrónico bogotano, después un poco más los rockeros, y hoy en día estamos pues en los grandes festivales, porque ya no es reconocer que en una fiesta hay drogas, sino decir que piensa en la seguridad de las personas que asisten a esa fiesta, que en la medida en que no se pueda controlar el tráfico y no haya capacidad de controlar ni el tráfico ni la distribución, pues algo tengo que hacer por mi clientela, entre comillas, y pues nada, prestan el servicio, nos invitan a nosotros vamos, y bueno, así es como hemos funcionado, y hoy en día ya, gracias a Dios, contamos como con invitaciones constantes, y también vamos a festivales muy pequeñitos, donde fiestas de 100, 200 personas, a los barrios populares o fuera de Bogotá también.
Sí, usted como le está contando y describiendo, Julián, esa iniciativa que inició un poco como la describíamos hace un momento, ahora tiene la atención de las principales autoridades del país, del Ministerio de Salud, de muchísimas entidades. En un momento hablemos de la verdad de qué tanta droga se mueve en las principales ciudades de Colombia en fiestas y en ambientes que no son controlados por las autoridades. Pero antes de eso, ¿cómo es que hacen el análisis de la droga? Cuéntenos un poco de ese proceso para que mucha gente sepa, tanto quienes consumen como quienes, por ejemplo, tienen hijos y tienen la sospecha que sus hijos asisten a determinados lugares donde hay droga. ¿Cómo le hacen ese análisis y qué es lo que nos estamos metiendo los colombianos en realidad?
Ok, y valga la pena decir que lo estabas diciendo, tenemos muy buenas relaciones con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud. Hasta diciembre del año pasado tuvimos apoyo de la Secretaría Estatal de Salud de Bogotá, no hemos podido otra vez organizar con ellos a ver si se animan a continuar, pero igual nosotros seguimos. ¿Qué análisis hacemos? Nosotros básicamente en una fiesta una persona lo que tiene son 5 minutos, 10 minutos para saber si lo que lleva es o no es la sustancia que le dijeron. Entonces nosotros hacemos unos análisis colorimétricos donde básicamente le decimos a la persona si es o no es lo que te vendieron, porque a mucha gente le dicen que le vendieron éxtasis y mentiras que le vendieron anfetamina. Digamos, no le vendieron MDMA sino anfetamina, son sustancias que reaccionan diferente. Entonces la persona ya entra y dice, oye, mira, esto que tiene alto componente de éxtasis, entonces sí parece ser, el comportamiento en tu cuerpo va a ser este, tenga estas precauciones. O le decimos, mire, esto que le vendieron no es otra cosa, o le decimos, eso que le vendieron no marca nada, así que no podemos decirle qué es, nuestra recomendación es no lo consuma. Tenemos una tasa más o menos del 92% de personas que esperan el resultado para saber si la consumen o no, y tenemos una tasa del 85% de personas a las que les decimos que no la consuma, que les sugerimos que no lo hacemos, y dicen, no la voy a consumir.
¿Cuánto, se demora, Julián, el resultado?
De 5 a 10 minutos. Entonces es lo que nosotros llamamos como una ventana de oportunidad, donde la persona está con nosotros, le damos folletos, le informamos de cosas, los daños que hace, los efectos que tiene, los riesgos que hay de combinar, hablamos con pequeños grupos de personas y todo ese tipo de cosas. Entonces la cara de la gente frente a esta información es muy generosa, porque ya han tomado la decisión de consumir, son mayores de edad, nadie lo pudo evitar, ni su padre lo pudo evitar, ni su profesor lo pudo evitar, ni el cura lo pudo evitar, ni la policía se la pudo quitar. Entonces ya están a un paso de hacerlo, y ya lo que queda es como nosotros somos el último eslabón para que cuide su salud y su salud mental y física.
Sí, hay una cadena aquí de distribución y en la cual hacen parte los dealers, quienes promueven pues la venta de este tipo de estupefacientes, y ellos son quienes realmente saben si están vendiendo droga de calidad o no. ¿Ustedes han recibido algún tipo de amenazas o algún tipo de comunicación de parte de los dealers, porque pues están poniendo en evidencia quienes, entre comillas, venden sustancias de calidad y quienes no?
Hasta ahora no lo hemos tenido, esperamos no tenerlo, y de alguna manera muchas veces le cuento que ellos ni siquiera saben lo que están vendiendo, porque son también pequeños microtraficantes, y a ellos les llega y les dicen tal cosa, y muchas veces no se preocupan por saber si lo que le vendieron es o no es. Entonces eso también nos sucede, seguramente a través de consumidores ellos mandan lo que tienen, y eso es muy probable que eso pase, pero digamos que nosotros tenemos un trato muy individual y muy personal. Nosotros hablamos es con una persona, con dos personas que son usuarios, y a esa persona se le da la información, y digamos que esa es nuestra relación. La relación ya la tiene el usuario con su dealer, pero digamos como que nosotros en ese mundo ya no nos metemos, y de alguna manera también poniéndonos duros en el comentario, entienda un poco que para un dealer no es bueno que se sepa que vende cosas malas o que algún usuario de él se le enfermó, se le murió, se le intoxicó. Digamos, esto es un tema de oferta, demanda, buen producto, calidad, costo-beneficio, y eso también, digamos, como que le cuesta mucho, supongo yo, a una persona de estas, que alguien de sus clientes le pase algo. Entonces, como que nosotros estamos viendo una curva de las 1.200 muestras analizadas en los últimos 3 años, como por ejemplo en el caso del éxtasis, que cada vez hay una tendencia a aparecer drogas menos adulteradas, por ejemplo, por esa rigurosidad también.
Claro, estaba recordando que en español la palabra dealer es jíbaro, para quienes no tenían pues ese concepto más claro, el distribuidor de droga.
Minorista de droga.
Sí, también dentro de la estrategia que ustedes manejan en Échele Cabeza, cuando se dan la cabeza, no solamente está el consumo de sustancias legales o ilegales, también veo que tienen comportamientos sexuales o hábitos de rumba dentro de la estrategia. ¿Cómo manejan la parte de comportamientos sexuales durante las fiestas?
Claro, las sustancias son una compañía constante para el tema de las relaciones entre parejas. Tenemos también de convivencia, de hidratación, de comportamientos sexuales, pues un poco lo de siempre, ¿no? O sea, la gente se desinhibe más, baja la percepción de riesgo, asumen más riesgos. Muchas sustancias están, digamos, muy orientadas o tienen una fama de permitirse unas relaciones sexuales placenteras. Entonces, por esa razón, como que la gente se acerca más a ello. Entonces lo que siempre les decimos es, tengan mucho cuidado, cada sustancia actúa de una manera en el tema de las relaciones sexuales. Tenemos un caso ahorita bastante interesante que lo hemos notado, y es que nos estamos dando cuenta que hay gente mayor de 30 años que está probando drogas por primera vez, y la principal motivación para hacerlo es tener una relación, una experiencia sexual. Entonces eso nos tiene como alarmas prendidas ahora, porque hay gente ya madurita en estos viajes. Entonces, y para tirar, entonces eso a nosotros nos llama mucho la atención, y estamos apuntándole a ese público mayor de edad. Claro. Nuestro rango fuerte es de 18 a 24, es cuando los chinos están acabando con todo.
Sí.
Y fuerte ahí, pero también estamos empezando a ver otras poblaciones que se acercan con prácticas muy precisas.
Una curiosidad, Julián, ¿el último evento en el que ustedes estuvieron fue Rock al Parque?
No, nosotros estuvimos en un evento hace 2 semanas en Bogotá,
¿sí?
En una fiesta electrónica, sí. Donde casualmente en esa madrugada habían muerto los chicos de Argentina.
Sí, los,
y
de,
nos
la,
mandado todo.
Los de la pastilla Superman, ¿usted qué sabe de eso,
pero,
Julián?
Pero perdón un segundito, estuvieron en ese evento y, por curiosidad, ¿cuánta gente pasó por su mesa, Julián?
Analizamos 58 análisis como tal, y casi siempre es una fiesta de pocos análisis realmente, pero 58 análisis y y más o menos cada persona que analiza tiene un cubrimiento de 4 o 5 personas que lo acompañan, más toda la gente que ya pasó fue a por información.
Es decir, 58 de cuántos asistentes, ¿verdad? Esa fiesta puede asistir...
Estará una fiesta más o menos de unos 3.500, 4.000 personas.
Mucha gente, bueno, pues el porcentaje es pequeño para la cantidad de gente que pasa.
Seguramente, William, mucha más gente llevará droga, pero pues no harán ahora, no se acercan
sí,
al análisis.
Ahora sí, Esteban, esa inquietud suya sobre el tema del Superman, grave, porque está alertando a los padres de familia sobre lo que está ocurriendo con esa pastilla que está causando muertes en el mundo entero.
Pues vea, un poco lo que nosotros intentamos ser muy precavidos cuando nos preguntaron y fue que nosotros un poco hay que esperar, los rumores son muchos, ya salió la información de medicina legal de Argentina, de los chicos. La pastilla se suponía que era PMMA, que era una anfetamina muy tóxica, pero lo que se encontró es que fue un NMA, es decir, un éxtasis de altísima potencia. Entonces el problema es que es una pepa muy potente. Y también eso se asocia a las condiciones de la fiesta. Lo que nos dimos cuenta es que hubo sobrecupo, no había buena ventilación y no había agua disponible. Entonces, no solamente el sistema de la pastilla, sino también las condiciones para que se haga una fiesta de estas.
Claro.
Y digamos que ahí también está la clave porque todos los chicos murieron de golpe de calor.
¿Ese alucinógeno se consigue ya en Colombia?
Esa pastilla sí, nosotros la hemos visto muchas veces en nuestro stand. Y hay varias, está la rosada, está la azul, está la blanca... Superman es una que se mueve mucho. Entonces, lo que uno ve es que el problema, por ejemplo, ahorita, más que te vendan una cosa que no es que ahorita están vendiendo pastillas muy potentes. Llegan, una pastilla normalmente es de 50, 60 miligramos de MDMA. Ahora lo que estamos viendo son pastillas de 120, 140 miligramos.
Y claro, eso es como una pastilla en dos. Sí, ¿qué se meten más los colombianos en las fiestas, ya sea electrónica, rock o en los conciertos? ¿Drogas o marihuana? O sea, ¿pepas o marihuana y cocaína?
¿O de las blandas? Que llaman blandas.
Está muy asociado al sector poblacional, está muy asociado al segmento etario, está muy asociado, pero digamos como que hay una preponderancia en este momento por las drogas de diseño, especialmente éxtasis primero, LSD segundo. Están entrando pastillas como, por ejemplo... el Tucibí, que es un polvo, está entrando. Bueno, hace rato está, pero siempre ha sido... Pues ahorita estamos encontrando original. La cocaína es una sustancia que está en todos los sectores sociales, pero ya para gente mayor. Y la cocaína es como lo más adulterado que hay. Pero... Y ya el cannabis, digamos, el cannabis es más como una sustancia más recreativa, no tanto espacios de fiesta como tal, como para ir a rumbear, pero sí se la encuentra uno también en todos los sectores sociales y es mucho potenciador, o sea, claro. Recuerden que aquí lo que hay es un policonsumo, aquí muy pocas personas se comen algo solamente, siempre es como porro, con una pepa, la cocaína, el alcohol, son súper armas.
Mezclan de todo. Exacto. Julián, exacto. Una inquietud final, ¿por qué terminan ustedes en esto? ¿Son o fueron consumidores? ¿Les preocupa el tema? ¿Siguen consumiendo? ¿Por qué llegan a ese colectivo?
Lo primero es que somos profesionales de las ciencias sociales que nos interesa este tema, digamos. Claro. Nuestro ingreso a este tema es por una curiosidad intelectual y profesional. Muchos del equipo son usuarios recreativos, no problemáticos, ocasionales. Entonces también hay una motivación ahí, digamos, de muchas de las personas que trabajan en el tema. Y digamos que el tercer aspecto tiene que ver mucho como por un espíritu también que nos genera necesidad de responderle a un grupo poblacional donde siempre estuvimos. Nosotros venimos de la escena electrónica underground, siempre quisimos hacer algo por nuestra escena, pero pues ni somos músicos, ni somos artistas, entonces no, pues lo que vamos a hacer por nuestra escena es poner este grano de arena y también va por ahí. Creo que esas son las tres motivaciones que tenemos.
Valioso el trabajo que están haciendo, Esteban, porque están tratando de prevenir una realidad que ya es de bulto, que está ocurriendo, pero tratando de prevenir ante ese escenario, ante esa situación, más muertes por sobredosis.
Es muy valioso porque, William, tenemos que pasar de la morronguería a la acción, y yo se lo digo porque lo he visto en fiestas en que he asistido. La cantidad de jóvenes de todos los estratos sociales que consumen son muchísimas. Además, uno de los análisis del más reciente Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en nuestro país mostró disminución en consumición de tabaco, un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas y un repunte muy significativo en sustancias como marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, o sea, las pepitas, y heroína.
Están en Nueva York, precisamente, en la cumbre antidrogas. Brevemente, Julián, ya para irnos, ¿qué están haciendo? ¿Qué pretenden hacer ustedes allí en la cumbre?
me salí de que acaba de terminar de Santos para hablar con ustedes un poco.
Sí, sí, sí.
Lo escuchábamos bastante tibio el discurso del señor presidente, pues como que recitó lo que había venido diciendo durante los dos últimos años, que esperábamos más nosotros como sociedad civil, digamos, es nuestra tarea empujar. Lo que nosotros estamos haciendo acá es, trajimos una idea muy concreta en términos políticos, y es que hay que abrir el debate de la regulación de la cocaína. Para nosotros es la principal amenaza para el posconflicto en Colombia. Una vez haya posacuerdo y este tema, digamos, como que va a ser muy complicado de resolver. Lo mismo que pasó con los grupos.
¿Legalizar el consumo de cocaína?
No, la palabra se llama regular. Claro. Es que, digamos, un poco ahí ya hemos aprendido con el tema del cannabis, y es que regular debe haber un control y una seguridad por parte del Estado. Eso es como regular morfina. La morfina se regula, la producen las farmacéuticas, la siembran los campesinos el opio, la compran. Entonces es ir avanzando hacia allá, porque en la medida en que nosotros no resolvamos el asunto con la cocaína, ahí va a haber guerra y muertos por muchos años más.
Pues ahí están, estos son unos jóvenes inquietos, profesionales, sociólogos, muchos de ellos que están dando mucho de qué hablar porque quieren abrir el debate de lo que pasa con el consumo de las drogas.
Una iniciativa que sin exagerar, William, salva vidas.
Échele cabeza con lo que se da en la cabeza. Julián, muchas gracias, buena suerte, y estaremos pendientes del desarrollo de la cumbre antidrogas en Estados Unidos.
Ok, muchas gracias por la llamada. Chao.